¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Advertencia. Este programa es bueno para la salud mental, pero puede causar adicción.
Hola, ¿cómo estás? Te estaba esperando. Pasa para que hablemos en privado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida a esta que es tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro, contentísimo de que estás conmigo en esta tarde, en esta mañana, en esta noche, a la hora que sea que estés escuchando esta transmisión, no importa. Lo que importa es que estamos juntos, que estamos pasándola súper rico y que vamos a pasarla más rico todavía cuando tú digas, te voy a llamar por teléfono Eduardo López Navarro y te voy a decir tal cosa, te voy a preguntar tal cosa. Me encanta escuchar tu voz, me encanta saber que estás ahí. Veo los números y sé que estás, pero me gustaría ver más allá de los números. O sea, ¿nunca te ha pasado? Mi querido Daniel, ante todo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
¿Cómo está, doctor? Muy bien.
Yo sé que no me vas a contestar, Daniel, y no te preocupes, yo entiendo, pero tú sabes cómo yo soy. ¿Nunca te ha pasado que tú has visto a una persona vestida y tú dices, yo quisiera ver más allá de la ropa?
No, nunca me ha pasado.
Ah, bueno. Por eso te dije que yo sabía lo que te ibas a contestar. A mí sí, a mí sí. ¿Por qué? Porque somos curiosos, porque somos seres de curiosidad. Queremos ver más allá de lo que hay. Right. Por eso es, no sé tú, que a veces te mandan una fotografía donde hay algo que es curioso y tú te encuentras como que algo está bloqueando que tú veas la parte que tú quieres ver y te encuentres como levantando la cabeza tratando de ver por encima de la foto a ver si se ve lo que hay detrás sin darte cuenta que es una foto que no está en tercera dimensión. No vas a poder ver ninguna cosa. Y me refiero, por ejemplo, si están comiendo algo en un restaurante y la mano está enfrente del plato y tú quieres ver qué hay detrás de la mano. Entonces, a eso me refería, no quiero drama, por favor. Hay que respetar a esta hora y a todas las horas. Pero sí somos personas que queremos ver un poquito más allá. Y yo quiero ver un poquito más allá de los números. Yo quiero ver tu corazón, yo quiero ver tu alma, yo quiero ver... A eso me refería, mi querido Daniel.
Claro, no, entendimos claramente, no se preocupe.
Sí, no, nunca. Pudimos habernos ido sin ningún problema. Y si me crees, ese es otro asunto. Pero siempre queremos ver más allá. Siempre queremos asegurarnos de que tengamos ese contacto. Porque lo que me encanta es oírte, escucharte, saber lo que está pasando y agradecerte ante todo que me des el privilegio de entrar en tu vida, en tus emociones, en tu familia y poder ayudarte a ponerla en orden. Me encantaría y me pongo disponible, como siempre lo he hecho por un montonal de años, desde antes de haber nacido, desde luego, por eso es que son más de 35 años que he estado disponible para ti. El teléfono es 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, y hablemos de lo que tú gustes. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando en Facebook Live. Un saludo para José Quesada, que trabaja en el Sushi Loco. Un saludo para ti, mi querido José. Gracias por escuchar. Y pues a todos ustedes que están ahí, todos los que estaba saludando y los que no he saludado todavía, un beso muy grande para ustedes. Muchas gracias por estar ahí. Hoy quiero que hablemos un poquito sobre la gente que no piensa antes de hablar y la importancia, lo esencial que es pensar antes de que tú abras tu boca. Te voy a decir de dónde yo aprendí eso. Hace un tiempo atrás. Debí haberlo aprendido antes, pero no. Cometí muchos errores hasta que lo pude comprender. Una señora me dijo hace muchos años que ella trabajaba para un supermercado de cajera. Y cuando alguien le decía, oye, fulanita, voy a faltar tal día, ¿me puedes cubrir? ella decía, lo voy a pensar y te contesto mañana. Y los compañeros se molestaban con ella porque querían una respuesta en ese momento. Necesito decir, necesito hablar con mi supervisor, necesito pedir el día porque no voy a poder venir mañana y necesito encontrar a alguien que me cubra. Y tengo que sentarme a esperar que esta persona decida si puede y me diga mañana qué egocentrismo, qué altanería, qué engreída. No, qué inteligente. Porque ella me dijo, la razón por la cual no puedo decidir en ese momento es que puedo decir sí de impulso porque quiero ayudarla y puedo olvidarme tal vez de que mañana yo tengo una cita con el doctor o tengo que llevar a mi mamá a tal lugar. O tengo que hacer tal cosa. Entonces, ¿qué hago si tengo dos compromisos a la vez? Y eso es bueno, porque cuando tú tomas un tiempo, un espacio, un lapso de tiempo para pensar en lo que tú quieres hacer, o lo que deseas hacer, o si tomas o no una decisión, ese lapso de tiempo te da espacio para pensar de forma adulta todas las cosas que no pensarías si tomaras una decisión apresurada. Ese concepto aplica a muchas cosas. Aplica, por ejemplo, a cuando te enojas y abres tu delicada y preciosa boca y dejas salir o rosas, o claveles, o jazmines, o víboras, o piedras, o arañas peludas, o lo que sea, o erizos. Hay personas que son muy agresivas, muy hirientes a la hora de hablar cuando no piensan lo que van a decir. Después viene el ups, perdí control. Y de ahí viene entonces el factor pido disculpas, no pido disculpas. Si pido disculpas me voy a sentir vulnerable y voy a dar el mensaje de que me equivoqué y yo creo que yo soy perfecto y no me puedo equivocar. Entonces no voy a pedir disculpas. El resentimiento empieza a elevarse en la otra persona que piensa que tú no reconoces que hiciste algo mal y no entiende que tú no pides disculpas porque tú eres una persona que se siente menos y cree que cuando pide disculpas se baja a una categoría de mucho menos todavía, cuando eso es un completo error, es una falacia, es completamente erróneo. Y no pensamos y decimos cosas y después nos arrepentimos. ¿Cuántos de ustedes? Y yo los he visto y los he escuchado porque los conozco a muchos de ustedes, en conversaciones, en sesiones, aquí, donde sea, en eventos. Yo he visto personas en eventos, en los seminarios cuando los hacíamos. Caramba, que se les subía, como dicen en mi país, se les subía lo gallego. Y decían una de cosas y actuaban de unas maneras que tú dices, ¿esta persona puede regresar a su casa y dormir en paz? ¿Cómo puede? Entonces, es muy importante, y quiero que hablemos de dos cosas en la tarde de hoy, o la noche de hoy, o la mañana de hoy, en esta ocasión. Quiero que hablemos de dos cosas. Una, de pensar antes de hablar. Y dos, cómo evitar ir a la reacción del enojo. Las dos están muy, muy, muy parecidas en sistemas. Te voy a explicar. Te enojas porque te desobedece tu pareja, porque a ti te gusta que te obedezcan, porque tú eres, no sé, tienes don de realeza. Tú sientes que está la Virgen, la Reina Isabel, el Príncipe Carlos y el emperador tú, o la emperatriz tú. Entonces, a ti te gusta que te obedezcan, que hagan una reverencia y digan, sí, majestad, lo que usted guste, majestad. Sí, 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 señor. Sí, 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 señorita. Y eso es un error. Entonces, cuando te enojas por algo que sucede, antes de hablar, tienes que definir si te estás enojando. ¿Cómo saber eso? Ah, fácil. ahorita mismo hagamos un inventario, un chequeo, una búsqueda de qué pasa contigo a nivel fisiológicamente cuando te enojas. ¿Qué sucede? ¿Ok? Por ejemplo, cuando te enojas, ¿cómo se te ponen las orejas? ¿Rojas o se quedan normal? ¿Calientes o se quedan normal? ¿Cómo se comporta tu corazón? ¿Normal o empieza con boom, 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 y bien boom, boom, bien fuerte? Palpitaciones fuertes. ¿Cómo se comporta tu respiración? ¿Suave y leve o acelerada y brusca? ¿Qué haces con tus manos cuando estás enojado? ¿Los haces puño? ¿Te las aprietas como si estuvieras rezando, pero brutalmente intenso el rezo? ¿Te pones las manos detrás de tu espalda? ¿Te das golpecitos en la pierna? ¿Les das golpecitos al escritorio? ¿Qué haces cuando estás enojado? ¿Cuáles son todas las señales fisiológicas que tu cuerpo te envía cuando tú estás enojándote? Tal vez empiezas a respirar profundamente de vez en cuando. Hay personas que se enojan y tú sabes por qué hacen. Aprietan los labios, se muerden los labios. Obviamente muchos de nosotros nos mordemos la lengua, pero eso es para no decir lo que no debemos de decir. Pero bueno, otras personas empiezan a mover la pierna, empiezan a sacudir la pierna como si tuvieran ganas de ir al baño, bien bruscamente. ¿Qué hace tu cuerpo cuando tú te estás enojando? ¿Por qué es importante que tú sepas? Te lo voy a decir. Porque esos mensajes que tu cuerpo hace, que tu cuerpo te envía, tienen como propósito avisarte antes de lo que viene en camino, que es un ataque de enojo o de frustración o de cólera. ¿Con qué fin? También te lo voy a decir. Con el fin de evitar que tú entres a experimentar un ataque de cólera o que te conviertas en agresivo. Tu cuerpo te dice, oye, Gorgonio, te estás enojando, esa es tu hija. Si te enojas, recuerda que tú golpeas cuando tú te enojas. Recuerda que tú alas el pelo cuando tú te enojas. Recuerda que tú insultas cuando tú te enojas. Recuerda que tú sacas cosas bien dolorosas y las lanzas cuando tú te enojas. Te voy a dar una señal, una luz roja, una alarma, un sonido, un sistema como el televisor, el Emergency Broadcast System. Te voy a dar una señal para que tú evites llegar al punto donde sueltas lo que tienes en mente. Así que cuando sientas esas señales desde hoy en adelante, tómalas como que es la voz de tu sistema nervioso que te está diciendo, detente, para, stop, ferma, alto, quit, como lo quieras decir en el idioma que tú quieras. O fermatevi, como dicen en italiano. Eso es importante. Cuando tú haces eso y paras, te detienes, tiene que pasar algo. Y eso te lo voy a decir en un momentito. Y lo que tiene que pasar es lo que va a hacer que tu enojo baje de forma intensa y repentina, como un bajón de presión o un bajón de azúcar. Así que un puff, como caída, como un desplome de enojo. Pero lo primero que tienes que hacer es estar consciente de que ahí viene el diluvio. Oye, escuchas el río, escuchas el ruido, escuchas que no suena como un río pacífico, ahí viene un desborde del río, ahí vienen piedras, ahí vienen troncos, ahí vienen palos, ahí viene, como dicen en mi país, la muerte en bicicleta, ahí viene de todo. Bueno, cuando sepas que viene ese ruido que estás escuchando, sal corriendo o te va a llevar la corriente del río y vas a pasar a otra vida. Pero hay personas que no. Dicen, no, golpecitos al pecho, gorilas. Aquí yo soy el mero, mero maromero. No me va a pasar nada. ¡Ups! Y pasa el río y goodbye. Goodbye. Entonces, cuando estés consciente que estás sintiendo esas cosas, para Y van a haber tres preguntas que te tienes que hacer. Esas te las voy a decir en un momentito. Esas tres preguntas son lo que va a hacer que repentinamente tu enojo baje y tú puedas hacer algo diferente. Pero eso lo vamos a hablar en un momentito. Ahorita vamos con una llamada que tenemos desde Chicago. Ella es Mari. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está usted?
Estoy, mi querida Mari. ¿Tú cómo estás?
Qué bueno. Un poquito preocupada, doctor. Yo todos los días lo escucho. Todos los días lo escucho. Aprendo mucho de usted.
Muchas gracias. Cuéntame.
Mira, entonces, doctor, yo estoy preocupada porque mi nieta tiene 11 años y dejó una libreta aquí en mi casa olvidada. Y me llamó para preguntarme si estaba la libreta. Le digo, sí, mija, aquí está. Ok, mami, me dice mami a mí, esa abuelita. Dice, ok, mami, guárdamela. Y me llamó la atención, le estoy viendo ahorita, en el principio, tiene un corazón, es que no sé, me puso mal, no sé.
A ver, espérame un segundito, corazón. Daniel, están poniendo muchas personas en el Facebook que no se escucha casi o que no se escucha. Si podemos chequear eso, por favorcito. Okay. Ok, entonces, tu nieta de 11 años dejó una libreta, tú abriste la libreta, ¿y qué es lo que viste, corazón?
Hay un corazón que está partido como a la mitad okay. Tiene rojo.
Un corazón roto.
No, pero no está roto, doctor. Está como partido así, como no roto, sino que lo pintó a la mitad, del lado izquierdo rojo, y la mitad derecho negro. Y en el lado rojo dice, mi escuela, my school, en my home, en lo negro está como su casa y en lo rojo está la escuela. Sí me preocupó mucho.
Ok.
No sé qué quiere.
Y la casa abajo, es la que está en negro.
Abajo del corazón tiene una carita triste, con sus ojos viendo hacia arriba y con unas lágrimas, así como llorando.
Ok. ¿Y dónde vive tu hija, con tu nieta, con su mamá y su papá?
Con su mamá, además con la mamá y con el padrastro.
Ok, ¿y desde cuándo? Se fue el papá de ella de la casa.
Oh, ya tiene como unos 7 años.
Ok, ¿y qué tipo de relación tenían ellos?
Muy bien. Mi hija y el papá de la niña. Uh-huh. Tuvieron problemas, no sé cuál fue su problema, doctor, no se entendieron, se divorciaron. Él buscó otra pareja, ella se casó, ella vive con un muchacho, con otra persona.
Okay.
Ella tiene 35 años, el muchacho tiene 24 años, y me preocupa lo que estoy viendo, el corazón, no sé qué significa lo negro, lo rojo.
Ok, ¿y ella dejó el cuaderno abierto o lo dejó cerrado y
no,
tú lo abriste?
Cerrado.
Ok, una preguntita, de lo que tú sabes de cómo es el ambiente en la casa de tu hija con su novio, ¿qué, uh-huh. ¿qué sabes tú de esa relación?
Pues sé que ella, desde que llega de trabajar, se encierra en su cuarto, no sale para nada. No sale.
¿Tu hija?
La pasa encerrada. Sí, mi hija. Desgraciadamente no disfruta a sus niños. Me da tristeza. Me da tristeza porque pues no disfruta a los niños. Ella se encierra en su mundo, les deja la comida ahí. Ellos solitos se calientan la comida. Tiene un niño de 13 años, la niña de 11. El niño calienta la comida para los dos. Nada más se la pasan comiendo, doctor. Se la pasan todo el día comiendo. Qué helado, qué cofre, lo que encuentran. Y a mi hija no le importa, no le importa.
¿Y de este muchacho qué sabemos? Del novio de 24.
No sé mucho, doctor. Yo nada más sé que está muy apegado a mi hija, que no la deja así como todo quiere estar viéndola, que tiene ansiedad. Ella le tiene que mandar una foto a él para que la vea, estate tranquilo, porque él sí quiere salir de trabajar, estoy nervioso, ya te quiero ver, ella se saca fotos, dice, te mando una foto, no te preocupes, estoy bien, no te preocupes, y yo para calmarlo, ¿verdad? Yo para calmarlo, no te puedes hacer trabajar, todo está bien.
¿La que necesita ver la foto es tu hija o el novio?
El novio.
¿Él se pone nervioso si no la ve? Porque ella está metida en el cuarto y piensa que se la va a llevar el lobo feroz.
Sí, doctor, sí.
Ok. Mari,
sí, doctor.
¿Tú estás consciente que lo que tu hija está haciendo es negligencia?
Sí, doctor, sí, yo estoy consciente.
Ok. Sí. ¿Y tú estás consciente que tu nieta está poniendo en papel la oscuridad de su vida y tú estás consciente que cuando esa niña sienta que su hogar y su vida no tienen caso ni tienen remedio, ella puede buscar la forma de terminar su vida.
No, doctor. No.
Ok, yo quiero que tú entiendas eso. Tu hija tiene una responsabilidad de ser madre para sus hijos y no debió haberlos tenido. Si tu hija está deprimida, tiene la responsabilidad de ir con un psiquiatra o un psicólogo y que le haga una asesoría y una evaluación y determinen si ella necesita medicamento. Pero tu hija no puede llegar a su casa y dejar que su hijo sea el padre de su hermana.
Sí.
Y que ella esté encerrada y que tenga un novio de 24 que le está diciendo, estoy nervioso, mándame fotitos. O sea, que esto es vivir en la casa de los locos Adams.
Sí, yo sé, doctor.
Entonces, yo te voy a decir lo que yo haría. Y te voy a decir primero por qué lo haría. Porque tu hija necesita ayuda. Tu hija necesita tratamiento. Tus nietos necesitan estabilidad. Tus nietos necesitan seguridad. Tus nietos no pueden ser padres de ellos mismos, ni pueden ser adultos porque no lo son. En algún momento, ese niño de 13 que ya está en adolescencia va a encontrar conexiones más afectivas y mejores de las que tiene en casa y va a irse por donde sea, con quien sea, a lo que sea. Y la niña va a seguir porque se va a quedar solita si no. Lo que yo haría es hacer un reporte con el Departamento de Protección de Niños. ¿Qué harían ellos? Entrarían, evaluarían, encontrarán a la mamá en el cuarto, encontrarán al niño cocinando, le enseñas el cuaderno de lo que tu nieta hizo. Si ellos encuentran que hay un riesgo, inmediatamente quitan a los niños. Tú puedes pedir que te los den a ti mientras tanto o a quien sea, o lo ponen en un hogar de crianza. Si nadie los quiere, lo ponen en un hogar de crianza temporal. A ella la van a obligar a ir a consejería, la van a obligar a ir a clases para padres, la van a monitorear por 6 meses a un año y van a asegurarse que ella esté bien y que los niños estén bien. O sea que a la larga les vas a estar haciendo un favor a toda la familia. Pero ahorita la voz que tú tienes que ser, tu voz tiene que ser la voz de tus nietos, no de tu hija, de tus nietos. Si tu hija tiene tiempecito para mandarle videitos o fotitos a su novio, tiene tiempecito para salir de ese cuarto y sentarse a compartir con sus hijos y cocinarles y ayudarlos con la tarea y no cerrarle la puerta en la cara a sus hijos, porque estos niños están solos.
Sí.
Mi vida de la escuela es roja. Rojo es el color de agresión. Hay personas que dicen, no, es color pasión. Sí, puede ser muy pasión, pero yo no creo que ella esté apasionada con la escuela. Pero negro es el color de tristeza profunda. No es una noche oscura, media azulosa, oscura. Es una noche negra, es una noche profundamente oscura. Y eso es lo que esta niña está sintiendo. Tú vives en Chicago, ¿verdad?
Sí, doctor.
Tú tienes que llamar al 411 y pedir el número del Departamento de Protección, Department of Children and Family Services, de servicios de familia, niños y familia en Chicago o en la parte donde tú estés. Y hacer un reporte. Lo vas a hacer anónimamente. Ellos no van a saber quién llamó. Tu hija no va a saber ni nadie. Pero vas a darle voz a tus nietos. Yo no lo dejaría de hacer. Yo ahorita, Dios no lo quiera, le pase algo a esta niña, tú vas a vivir con esa culpabilidad de que tú pudiste haber hecho algo y no lo hiciste.
Sí, doctor.
Entonces yo te recomiendo que lo hagas. Va a ser por el bien de ellos.
Sí, doctor.
Yeah. Los 13, la edad de 13 es una edad muy peligrosa, muy peligrosa. El índice de suicidio más alto está en los adolescentes y después en las personas de la tercera edad. Y en los adolescentes, más niñas tratan que niños, pero los niños lo hacen de forma más segura. Así que no queremos esto. ¿Ok? Esa es mi recomendación, mi querida Mari. Déjame saber lo que decides y cómo van las cosas. Gracias por tu llamada. Vamos a una breve pausa. Regresamos en un momentito aquí en tu casa, en privado, una producción de la Red Hispana con tu amigo Eduardo López.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana. Actualidades.
¿Escuchaste las noticias sobre el COVID? Siguen surgiendo más tipos del virus.
Sí, pero también escuché que si todos estamos al día con nuestras vacunas y refuerzo, nos seguimos protegiendo y ponemos nuestro granito de arena para frenar la aparición de nuevos tipos del virus.
Como dice el dicho, todos para uno
y uno para todos.
Así es. Esta es una tarea en la que todos podemos ayudar. Vacunarse contra el COVID-19 es la mejor manera de reducir la propagación de nuevos tipos del virus. Las vacunas reducen el riesgo de enfermedad grave, hospitalización y muerte por COVID. Y la dosis del refuerzo se recomienda para fortalecer la protección. Para información sobre las vacunas contra el COVID, comunícate con el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Para vivir mejor.
¿Cuáles son los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID en los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Los niños pueden presentar efectos secundarios leves después de vacunarse contra el COVID-19, como dolor en el brazo, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos o fiebre. Estos efectos secundarios son normales y son la forma en que el cuerpo de su hijo crea protección contra el COVID. Los efectos secundarios no deberían durar más de un par de días. Y es posible que el niño no tenga ningún efecto secundario. Recuerde, los niños presentarán efectos secundarios de la vacuna solo por un corto periodo. Pero si se enferman de COVID, pudieran continuar con síntomas a largo plazo. La vacuna contra el COVID es la manera más segura y gratuita de proteger a sus hijos y a su familia.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos, sí podemos.
Camino al éxito.
¿Cuáles son los ingredientes de las vacunas contra el COVID para los niños? Escucha al doctor Eliseo Pérez Estable, de los Institutos Nacionales de la Salud.
Al igual que las vacunas contra el COVID-19 para los adultos, las vacunas para los niños contienen el mismo ingrediente que ayuda al cuerpo a crear inmunidad contra el virus. También contiene grasas, sales y azúcares que las ayudan a funcionar. La vacuna para los niños de 5 a 11 años se administra en una dosis menor, pero ofrece la misma protección que las vacunas para los jóvenes y adultos. No contiene huevos, gelatina, látex ni metales pesados. Después de la vacunación, nuestro cuerpo descompone todos los ingredientes y los elimina en 36 horas. Si tienes preguntas sobre las vacunas, habla con un doctor o farmacéutico.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. Juntos sí podemos.
Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Su doctora Isabel quiere enseñarles cómo encontrar más tiempo, porque es cierto que cada día tiene solo 24 horas, pero algunos sabemos cómo aprovecharlas mejor que otros. Somos conscientes de que hay que aprovechar al máximo cada minuto y casi todos tenemos que trabajar o estudiar, por supuesto, y pasamos tiempo yendo y viniendo del trabajo. ¿Qué podemos hacer? A donde quiera que vayas, tienes que estar preparado, lleva papel, el libro de los estudios, lo que sea. En inglés le llaman multitasking o hacer multitareas a la vez. Cada vez que dispongas de 5 minutos durante un receso en el trabajo, puedes hacer algo. Paga la factura o escribe una carta o estudia para el examen que tienes. No dejes de hacerlo. Así puedes encontrar más tiempo en tu día.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Tu retratito lo traigo en mi cartera.
¿Por qué tan contenta, abuelita?
Me acabo de poner mi dosis de refuerzo contra el COVID y mira, quedó apuntada en mi tarjeta de vacunación.
Muy bien, abue. Pero tengo una idea. Le tomo una foto con mi celular, se la mando a toda la familia. Si se pierde, ya sabemos dónde está.
¡Buena idea! Por algo eres mi nieto favorito.
A la hora de vacunarte, debes recibir una tarjeta de registro de vacunación que indique qué vacuna contra el COVID-19 recibiste, la fecha y el lugar. Conserva tu tarjeta de registro de vacunación COVID-19 para uso futuro. Y si puedes, tómale una foto como copia de respaldo. Si no la recibiste o la perdiste, comunícate con el Departamento de Salud donde te vacunaste o nosotros te ayudamos. Si tienes preguntas, comunícate con el Centro Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Estamos de regreso en tu casa. Esto es En Privado, una producción de la Red Hispana. Tu amigo Eduardo López Navarro. Te doy rapidito el número de teléfono para que lo tengas. 1-800-473-3003. 1-800-473-3003. Marta nos pregunta que quiere saber si un niño de 5 años puede tomar el 5-HTP. No, Marta, ahorita yo no le daría a un niño de 5 años 5-HTP. Yo le daría algo, si es para la ansiedad, hay un suplemento que se llama Rescue Kids. Rescue Kids. Y vienen gomitas, vienen en gotitas. Rescue Kids está hecho de flores, de extracto de ciertas flores que se estudió mucho en México en los años 40. Un médico de apellido Bach, se llaman casualmente las flores de Bach. Y de ahí salieron muchos medicamentos y jarabes y cosas así que ayudan. Para diferentes cosas. Para adultos hay un spray también que se llama Rescue Remedy, que viene de Bach. Creo que la compañía que lo vende es Nelson. Y para niños está el Rescue Kids. No tiene alcohol, no tiene nada que pueda causarle problemas. Si un niño, si estás haciéndolo porque es un niño hiperactivo, tal vez necesitas pedir una evaluación con la escuela para determinar si todo está bien. Pero si es pura ansiedad o cosas así, el Rescue Kids es lo que yo te recomendaría. ¿Ok? Vamos con tus llamadas al 1-800-473-3003 y Liliana en El Paso, Texas. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida en privado.
Buenas.
Hola, Buenas Liliana.
Buenas tardes, doctor.
¿Qué pasó?
Sabe que tengo mucha ansiedad y soy muy insegura. Y también hago cosas como hacerles comida y a veces para que me acepten como yo soy, pero me dejan la comida, mi hijo y mi esposo y así. Y me siento mal, no sé cómo superar eso.
Ok, o sea, que tú quieres que te quieran.
Sí, y okay. Mi esposo a veces no me habla por una semana o por un mes sin hablarme nada. Se enoja porque se enoja por cualquier cosita. Y okay. Yo ya está al punto del divorcio y todo, pero no sé, tengo miedo al divorcio porque ya me divorcié una vez. Uh-huh. Y no sé cómo hacerle para ser más segura de mí misma y okay. Y aceptarme yo como yo soy y seguir okay. adelante.
Okay, un par de preguntitas. Número uno, ¿cómo te trataron tus papás?
Mi papá y mi mamá también pues muy insegura porque mi papá me chipeaba y mi mamá no, como que no me quería.
¿Tu papá te qué?
No, me chipeaba él poquito y se murió cuando yo tenía 10 años y, okay, entonces, y eso me sentí muy sola.
Claro, tu mamá no hacía eso.
Y mi mamá era muy seca, muy...
¿Como tu esposo?
Como que sí, sí, así.
Ok, entonces tú te casas con una extensión de tu mamá porque eso era lo que era normal para ti, la sequedad, sí. La resequez, uh-huh. La frialdad. Ok, uh-huh. Ahora, si yo te pidiera...
siempre he buscado para estar en un matrimonio donde esté feliz y no sé.
Sí, corazón, pero para que tú estés en un matrimonio feliz, tú tienes que tener a la persona adecuada. Si tú quieres que tengas a alguien suave, dulce y cariñoso, no te cases con un oso. O con un ganso,
pues no,
o con una víbora.
No parecía así al principio.
Corazón, pero se puso así, ¿ok? Y ahora tú tienes dos opciones. Te quedas con él porque no quieres volver a repetir el mismo error, que yo considero que no es un error dejar a una persona que es tóxica. Yo considero que es inteligente tomar esa decisión. Porque si tú vienes a este mundo y tu papá, que era cariñoso, se va a los 10 años, tu mamá no hace nada por ti a nivel cariño. ¿Tu otra relación, la primera, qué? ¿También frío y agresivo?
Sí. Okay. Aventaba las cosas, tiraba las cosas. Right. Duré 10 años con él.
Entonces, en tu mente, corazón, tú buscas lo familiar. Y lo familiar es gente tóxica. Gente que no te va a dar lo que tú quieres. tú tienes la decisión de seguir en una relación así. Yo personalmente, a mí no me importaría si se comen o no se comen la comida, ni haría un esfuerzo enorme en complacerlos. No los vas a complacer. Yo no sé qué asunto está pasando con tu esposo. Yo no sé si es bipolar, yo no sé si es una persona que tiene problemas emocionales fuertes. Lo que sí sé es que...
A lo mejor las dos cosas, pero...
A lo mejor las dos cosas, pero la que tiene que decidir lo que tú vas a permitir eres tú. Ahora, sí, te voy a pedir que me lo digas lo más rápido posible. 5 cosas que son buenas de ti. 1, 2 y 3, dímelas.
Feliz, alegre, amigable, no sé.
Síguele.
Amigable, buena madre, protectora, pero buena madre, buena hermana.
Ok, párale ahí. Ahora dime 5 cosas que no son buenas de ti. 1, 2 y 3, vamos.
Pues que me siento sola, triste, no estoy feliz, que no me acepto como soy yo a veces, con mucha ansiedad.
El estar sola no es algo malo de ti, es una decisión que tú tomas por seguir con la persona que es inadecuada. El no ser feliz es una decisión que tú tomas, no es un problema contigo, es una decisión que tú tomas de estar al lado de alguien que no te hace feliz. Entonces, que no te valores.
Estoy insegura.
Yo entiendo, pero dime por qué. Si de niña sobreviviste a la muerte de tu padre, si sobreviviste a la falta de cariño de tu madre, si sobreviviste 10 años de un esposo abusivo, si sobrevives los años que tenga de este otro tipo de esposo abusivo, y todavía estás aquí, todavía estás llamando porque quieres ser feliz y quieres estar bien, dime cómo tú no eres una persona segura. Una persona insegura no llama. Una persona insegura hace lo que hizo la hija de Mari. Se mete en su cuarto, cierra la puerta y no vive. Tú no estás haciendo eso. Tú estás tratando de hacer comida para que te quieran. No te tienen que... Tú eres de las seguidoras de que dice que al hombre se le llega por el estómago. No. Al hombre no se le llega por el estómago. Al hombre no hay que llegarle. Al hombre hay que decirle lo que uno necesita y si no te lo puede dar, sobra. Sobra en tu vida. Pero tú tienes que quererte a ti. ¿Por qué? Porque mira todo lo que has aguantado. La vida te ha dado sacudidas y tú siempre has salido adelante. Ahora, ¿cuál sería el problema con que tú le dijeras a tu esposo estas cosas o le escribieras una carta, estas cosas de ti necesito que cambien si vamos a seguir juntos? Puedes pedirme a mí lo que tú quieras también y vamos a negociarlo. Si crees que no podemos negociarlo, vamos a buscar un consejero matrimonial que nos ayude a encontrar el respeto que necesitamos en esta relación. Si me dices que sí,
machista.
Entonces lo que tienes que decirle es, si tú vas a dejar tu inseguridad a él, porque el machista es inseguro, si tú vas a dejar tu inseguridad que tome la decisión, entonces yo no necesito estar ahí. Quédate con tu machismo, quédate con su inseguridad, yo desaparezco de ahí.
Él piensa que puede conseguirse una de 20.
Pero puede conseguírsela. Corazón, tú también puedes conseguirte uno de 20. Y de 21 y de 22. A veces gratis, otras veces rentados, pero se pueden conseguir. O sea, en este país todo se puede conseguir si tienes los medios y los fondos. Entonces, no, a mí no me interesa que él piense que puede casarse con un gato y tener a 3 chivos de testigos de la boda. A mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que tú seas feliz y que te olvides de las tonterías que él dice. La persona que practica la ley del hielo, como tu esposo, es una persona controladora, controlante. Entonces, cuando él te quita el habla...
¿Para que no me pueda que quitarme eso, que no me controlen o algo así?
Pero mira... Si tú ves que sale un hombre y en la calle y está pintada la cara de blanco, la boca de roja, tiene una nariz redonda roja y una peluca azul, verde y amarillo, tú no dirías, es un payaso.
Uh-huh.
O te ofenderías, mira ese hombre con el maquillaje que se ha puesto para salir a la calle. No, está vestido de payaso, está disfrazado de payaso. O sea, no te tiene que asustar que un hombre salga con esas cosas porque es un payaso. Ahora, cuando tu esposo sale con sus payasadas, ¿por qué te sorprende eso a ti? ¿Por qué tú no dices, ahí va con sus payasadas? Es él el del problema. Es él el que necesita ser machista. Es él el que necesita darse golpes en el pecho para creerse mejor. Es él que necesita controlarme. Es él que necesita castigarme. Y soy yo la que decide seguir ahí.
Es que él no va a cambiar. Si vamos a algún... No cambia. Uh-huh. Es que el, cuando vamos a algún lado, si yo algo, luego me sale. Mira cómo estás, mira cómo pareces.
Pero Liliana, ¿cómo? Corazón, ¿pareces? Corazón. Aunque te diga que tú eres una marciana de otro universo, ¿por qué tú necesitas seguir ahí? ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué tú necesitas seguir ahí? Y, porque pues esto es lo que tú vas a hacer.
El miedo de estar sola otra vez. O sea,
pero si tú estás, ¿qué tiempo tienes de casada con tu esposo?
Ya 20 años.
¿Llevas 20 años sola?
Casi 20 años.
Estás sola porque él no está contigo. Él está contigo para castigarte, para sacar sus frustraciones y para hacerse creer que él es el mero, mero, maromero y que es todo un macho, cuando es todo lo contrario. Ya tú estás sola. ¿Qué pasa cuando uno está solo? Solo, o sea, que para uno no estar solo en el mundo, tú necesitas tener una pareja. Pero si tienes madre, si tienes hijos, si tienes hermanos, si tienes amigos, estás sola porque esa gente no cuenta. Tiene que ser tu pareja para que tú no estés sola. ¿Eso es lo que tú piensas?
No, yo quería una pareja que me comprendiera y que...
No, corazón, no la tienes.
¿Cómo no la tienes? Tengo.
Tienes a un payaso. Eso es lo que tienes. ¿Quieres seguir con el payaso? Tu vida va a ser un circo. Pero no te quejes. ¿No quieres estar con el payaso? Le dices lo que necesitas. Le das un lapso de tiempo para cumplir. Y si no lo cumple, te sales de ahí y trabajas en ti y te perfumas todos los días y te vistes lindo y te cuidas. Y socializas con amistades y conoces a mucha gente y te sientes feliz y les regalas un plato de tu rica comida a alguien que lo valore, no a alguien que va a ser payasada. Acuérdate de payasada y la palabra que estoy pensando empiezan con la misma letra. Lo que quiero es que tú entiendas que tú no vas a cambiar a tu esposo. Uh-huh. Él es lo que es y que los hombres como él les encanta cuando tienen a una mujer aguantándole lo que tú le aguantas, porque lo que dice es, pues yo tengo que ser gran cosa, porque mira cómo la trato mal y no se va. Yo tengo que ser grande, yo tengo que ser macho, yo tengo que ser fabuloso, yo tengo que ser la quinta maravilla del mundo. Niagara Falls y de ahí tu esposo. No, o sea, yo creo que lo que tú deberías de hacer, corazón, es buscar ayuda, buscar consejería para levantar tu autoestima, entender que tú eres una persona muy valiosa, que tú viniste a este mundo a hacer algo bueno y no aguantarle payasadas a nadie. ¿Quién dejó a tu primera relación? ¿Él a ti o tú a él?
Él a mí.
Entonces, tú no vas a dejar a este hombre. Tú aguantas hasta que te dejen. Cuando se encuentra una de 20 años... te va a dejar. ¿Eso es lo que tú quieres?
Pues no, ¿verdad? Pero pues no sé.
¿Cómo no sabes? Tú sabes eso. Tú sabes que tú no quieres.
A veces se me hace difícil tomar las decisiones y hasta que la hago porque no sé, tal vez el miedo, la seguridad, más bien es miedo a lo mejor.
Ok, pero ¿miedo a qué? Tienes que reforzar todas tus amistades.
A empezar otra vez de vuelta.
Oye, Liliana, y cuando tú te despiertas todos los días en la mañana, ¿no estás empezando otra vez de vuelta?
Sí.
Entonces, ¿cuál es la diferencia, corazón? No hagas una novela de esto. No lo hagas dramático. Hazlo práctico. Yo no me merezco lo que me están haciendo. Por ende, ahorita, cuando no me hable, que no me hable. Me salgo, como no me habla, pues puedo salir a hacer cosas, me entretengo, invito a mi amiga a tomar café, me voy con mis amistades a comer, a dar una vuelta por el parque, a hacer ejercicio, a cortar.
Pues se enoja porque me salgo también.
Pero entonces te va a tener que hablar.
Pues.
O sea... tú quieres que te hable, haz las cosas que van a hacer que él te hable, pero no le implores, no le pidas. Mi recomendación, la mejor recomendación que yo tengo para ti es búscate un consejero que te ayude a creer en ti, a darte cuenta de todo lo que tú has aguantado y cómo tú has podido superarlo, y darte cuenta que tú no necesitas a ningún payaso en tu vida porque tu vida no es un circo. Y el que esté a tu lado te respeta, te quiere, o te apartas, no te vas a morir. A mí me dijeron una vez en una relación que yo tuve donde me mandaron también, a donde te mandaron a ti la primera vez, a mí me mandaron más lejos todavía. Y me dijeron, vine a este mundo solo y solo me voy.
Solo me voy.
No necesitas a nadie. Y tenían razón. Yo pensaba al principio, no, ¿cómo voy a poder? Y antes hacíamos cositas juntos y que íbamos acá. No pasa nada. Sí, te va a dar tristeza, te vas a sentir un poquito de miedo, pero después vas a decir las sabias palabras de Martin Luther King. Libre al fin, gracias a Dios que estoy libre al fin. Créeme, alguien en nuestro chat ha pasado por eso. Alguien que cuando yo la conocí, no voy a decir nombres porque voy a respetar, no se atrevía a dejar a con quien andaba. Pensaba que no podía. Mira, el día que lo dejó, renació. Renació. Entonces, yo quiero que tú hables con alguien que te ayuda a encontrar tu valor. ¿Ok, corazón?
Oh, está bien. Muchas gracias.
Suerte, Liliana. Ahora, ¿qué lo va a hacer? Ese es otro asunto. Isabel en San Francisco, ¿cómo estás, Isabel? Bienvenida en privado.
Hola, señor doctor. Un gusto de hablarle otra vez.
Muy igualmente.
Bien. Aquí buscándolo por una ayuda sobre mi hija. Necesito que hable con ella. Aquí la tengo a un lado. Y es sobre que ella no puede manejar su ansiedad. Si le sucede algo en su cuerpo, ella ya se imagina que, wow, ya es algo terminal.
Y si ¿qué edad tiene tu hija?
De ansiedad, tiene 16 años.
Ok.
Y es algo que ella siente y que hasta ya dos ocasiones llamamos al 911.
Y no pasa nada.
Y he hablado con sus doctores, ya se tranquiliza. Y a veces hasta se le va el sueño y ella no lo sabe manejar. Pero aquí está a un lado de mí.
¿Cómo se llama?
Lizeth,
pásamela.
¿Sí? Ok, ahí le va.
Ok, gracias. Hola, Lizeth.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y usted?
Bien, gracias. Cuéntame, Lizeth, ¿desde cuándo comenzó esto?
Desde como la última semana empezó otra vez.
¿Pero cuándo empezó la primera vez?
En mayo el año pasado.
Ok. ¿Alrededor de qué? ¿Alguna situación que pasó que fue difícil para ti? ¿Algo que te dio miedo? ¿Algo que te puso triste? ¿Alguien que se murió? ¿Alguien que dejó de hablarte? ¿Una amistad que se acabó? ¿Un novio que te dejó? ¿Qué pasó?
No, es que como estábamos en la escuela en línea, ya yo estaba bien cansada de todo eso y me empezó a empezar toda la ansiedad, todo.
Okay. Tiene sentido. Tú y muchos otros jovencitos y niños y personas mayores han pasado por lo mismo. Right? Es el miedo a lo que puede pasar, el miedo a lo desconocido y el sentirnos que no tenemos control. Nos sentimos hopeless, nos sentimos helpless y nos sentimos fearful of the future. Entonces, lo entiendo. Esa mezcla lleva a ansiedad. Ahora, la ansiedad que puede hacer que tú sientas mareos, náuseas, que te sientas como que estás entre dormida y despierta o en un sueño que no es real, los sonidos suenan raros, suenan lejos, los colores se pueden ver diferente, tienes dolores por todos lados, cositas raras, siento como que este lado de la cabeza se mueve para acá, en el otro siento cosquillas como si tuviera bichitos ahí adentro, insectitos ahí adentro. De repente hay personas que sienten que ellos no son ellos, que sus piernas y sus brazos no están conectados al cuerpo, que esto que están pasando ya lo pasaron anteriormente, que es un déjà vu, cosas así. Todas esas cosas pueden ser síntomas de ansiedad. Una preguntita un poquito privada. ¿Menstrual cycle es normal?
Not as bad as it's like. I got it this week.
¿Pero ha tenido tiempos donde está fuera de balance?
Sí.
Ok. Y, ok, entonces, a mí me gustaría, tu mami está escuchando también, ¿verdad?
Sí.
Ok, a mí me gustaría que le pidieran al doctor que te chequearan dos cositas. Una, un chequeo hormonal, y el doctor va a decir, no, es muy jovencita, no importa, son las hormonas de tu hija, Isabel, así que tu hija tiene derecho de que le midan sus hormonas y le digan cómo están. Que pida un chequeo hormonal y que pida un chequeo de la tiroides. Esas dos cosas pueden causar ansiedad, pero más que nada tiene que ver con sentirse uno fuera de control y tener miedo a lo que pueda suceder, y eso es lo que pasó con esta situación. Ahora, mientras tanto, lo ideal sería que hablara con alguien, un profesional de salud mental. Si tienen seguro médico, llama a tu seguro o ve a una agencia en tu área de fondos no lucrativos, pero podemos darle a tu hija el 5-HTP. ¿Okay? Y ahí se lo puedes dar 50 miligramos, uno en la mañana y uno en la tarde por una semana. Y después en la segunda semana, dos en la mañana y seguimos con uno en la tarde. Uno y uno por una semana y después dos y uno de ahí en adelante. También le puedes dar el Holy Basil en líquido. Y ese sería un gotero lleno en 8 onzas de agua con un endulzador artificial. De 1-4 veces al día se puede tomar esas 8 onzas de agua con Holy Basil. Eso la va a calmar en 10 minutos. Y lo que yo te recomendaría, Lisette, es que tuvieras esas botellas contigo en tu backpack. Cosa que donde quiera que estés, te la tomas y te calmas y te sientes ansiosa. En 10 minutes, you're cool, calm, and collected. ¿Ok? Me gustaría que hicieras eso. Pero me gustaría también que buscaras un libro, corazón, que se llama DARE, D-A-R-E. Okay. Y el autor de ese libro, ¿perdón?
Sí, está bien.
Ok, el autor de ese libro se llama Harry McDonough, McDonough, McDonough. Ese libro también tiene una aplicación. En tu teléfono tú la puedes bajar. Y cuando tú la bajas, donde quiera que tú estés, si estás pasando por un ataque de ansiedad, aprietas el botoncito de Rescue y te dice qué hacer en ese momentito para calmarte. Pero el libro te enseña cómo trabajar toda tu ansiedad. Lo que te la va a quitar es el 5-HTP. Ya alrededor de tres semanas y media de estarlo tomando, vas a sentir el cambio. Lo otro que vas a hacer, el Holy Basil, es para calmarte en emergency situations. No excesos de azúcares, no cafeína, no nicotina. Ejercicio si puedes, donde sudas por media hora, eso va a ayudar muchísimo a que te sientas mejor. Y cuando empieces a sentir ansiedad, start doing some math in your head. Empieza a calcular cosas. Voy a contar del 100 al 0 by 6, donde tengas que calcular, no by memory. Voy a buscar 6 cosas rojas alrededor mío, 5 cosas que empiecen con la letra C, 4 cosas que no me gustan, 3 que sí me gustan, 2 que la vi en la casa de alguien que conozco. Así, make your mind work. Y cuando el cerebro está ocupado en eso, no hay espacio para la ansiedad. Pero esas técnicas están en ese libro de DARE. Así que te va a ir muy bien. El 5-HTP y el Holy Basil lo consigues donde quiera que vendan suplementos naturales, pero donde es más seguro es Amazon. Lo ordenas por Amazon y lo tienes en tu casa. No importa la marca, el 5-HTP y el Holy Basil en líquido, de la manera en que lo recomendé. And we're going to be fine. Con eso vamos a estar bien.
Ajá, ok.
Ok.
Sí, doctor. Ella ya fuimos con el doctor, solamente le sacaron sangre y salió baja en vitamina D y baja en anemia. Tenía poco, no mucho.
Ok, la anemia puede dar ansiedad, la vitamina D puede dar depresión, puede dar dolores físicos, dolores en coyunturas, la vitamina D baja. Eso es bueno. Generalmente yo pido el chequeo de las tres, vitamina D, tiroides y hormonas. Pero las hormonas no las chequean normalmente. Pide un chequeo hormonal porque ella no es regular en su menstruación. ¿Okay?
Sí, no, yo lo noté desde que se puso la vacuna.
Corazón, discúlpame, pero me tengo que ir, así que llámame en la próxima, que estemos al aire y podemos seguir hablando. Coyo, disculpa que no pude saludarte, pero tengo que dejarlos. Estás en tu casa, esto es en privado, una producción de la Red Hispana. No olvides de compartir. Te deseo que en el camino de tu día cada piedra se convierta en flor. Daniel, gracias. Hasta la próxima.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.